Bueno, estamos en comunicación con el doctor Raúl Latorre, diputado. ¿Qué tal, doctor? Diputado, doctor, igual nomás, ¿verdad? ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo estás?
Sí, buenos días, Luis. De hecho, que doctor médico ya hace toda la vida, lo he diputado de unos años, pero exacto. Raúl me gusta más todavía.
Bueno, Raúl, estaba leyendo lo de la jubilación, o sea, la modificación para la jubilación de los médicos. Y primero, me parece absolutamente justo plantear la cuestión primero porque el médico normalmente empieza a aportar ya grande y segundo porque, bueno, digamos, es un trabajo como muy especial. Ahora, lo que me preguntaba Raúl es ¿cómo se paga esto? Primero porque es para todos los médicos, tanto del sector público o del sector privado, es decir, los que aportan al IPS y los que aportan a la caja fiscal, ¿o cómo es el asunto?
No, en primer lugar, decirte, Luis, que tu lectura es correcta. El médico ingresa mucho más tarde que la absoluta mayoría de las profesiones al sistema de aportes jubilatorios. Sí. Tenemos que recordar que la carrera médica depende de 1 o 2 años de cursillo para el examen de ingreso si va a estudiar en la Universidad Nacional. Son 6 años de grado, 1 año de internado y como mínimo 3 años para una especialización, o sea, una residencia médica. Sí. Después se puede generar una subespecialización. La formación en promedio termina durando de 10 a 12 años. Entonces, el médico ingresa al sistema de aportes porque después debe ser contratado, debe tener 4 años de contrato para tener la posibilidad de ser nombrado. Entonces estamos hablando de un promedio de ingresos a los 36 años de edad del médico al sistema de aportes. El régimen actual, Luis, exige 40 años de aporte para poder llegar a la jubilación completa. Si nosotros sumamos 36 más 40... 76 años, pero la expectativa de vida es poco más de 72 años.
Sí.
Entonces, si hacemos un análisis, nos damos cuenta de entrada, bajo esos números gruesos, de que es más probable que un médico muera antes de jubilarse. Por eso el lema de los médicos en cuanto a esta lucha es jubilación médica antes de morir. Uh-huh. Pero es más duro, otra vez la cosa, Luis, porque el régimen actual también habla de la jubilación obligatoria de los 65 años.
Sí.
O sea que a los 36 años el médico ingresa, en 40 años recién completaría sus aportes, pero en realidad es forzado a jubilarse a los 65, entonces termina jubilándose con pensiones que no son completas y son verdaderamente miserables, que es una situación terrible, que en el momento de mayor fragilidad, en el momento donde una persona ya de tercera edad debería disfrutar de su familia, disfrutar del trabajo que realizó toda su vida, termina en una situación terriblemente vulnerable desde el punto de vista económico, ni que hablar de la salud y otros aspectos, ¿no? Y hacías vos una pregunta, y bueno, el último apartado al que te referiste, que también yo tengo que compartir el 200%, que decía, la situación del médico es bastante particular porque, por un lado, el trabajo es absolutamente insalubre, porque lidia con la enfermedad. Por otro lado, también el régimen laboral del médico tiende a compartir con otros sectores de la salud, pero a diferenciarse también con otro tipo de trabajos. Por ejemplo, el médico, si llega a las 3 de la tarde, es un cirujano, y a las 3 de la tarde es su horario de salida, por decirte una hipótesis, un ejemplo burdo, si llega a las 3 de la tarde el paciente está anestesiado, está solamente en cirugía, el médico no se ve porque suena un timbre, tiene que quedarse a realizar el procedimiento, por supuesto es lo que corresponde. O si es un clínico que está atendiendo una urgencia, un paciente se descompensa, tiene que ser reanimado, tampoco se va a ir porque llegó su hora. Los horarios, la verdad que para el médico, si bien son un parámetro y tiene que estar a la hora que empieza su horario, la hora de la salida tiende a no ser tan clara por este tipo de situaciones. Preguntabas otra cosa que es muy importante, Luis, que es el hecho de que si esta ley tiene que ver con el sector público o con el sector privado a la vez. No, esta ley tiene que ver con los médicos del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, que es una ley bastante específica. Y la idea es de que puedan jubilarse antes de morir. La idea es solucionar determinadas desigualdades que existen, que son, la verdad, que muy importantes, porque existen otros gremios, Luis, otros sectores que se jubilan tras 25 años de aporte. Y celebramos su lucha, celebramos sus consecuciones, pero que los médicos, bajo las características que te estaba comentando, tengan que jubilarse a los 40 años, existiendo otros que lo hacen a los 25, de por sí plantea una desigualdad. Y la matemática del sistema jubilatorio actual de los médicos, como lo estábamos comentando, es sencillamente absurda.
Ahora, estamos hablando entonces de los trabajadores de la salud que aportan a la caja fiscal.
Sí, estamos hablando de los médicos del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social.
Correcto. Ahora, la pregunta es cómo se financia esto, porque yo entiendo, por eso te decía, es cierto, entran tarde al sistema, tiene particularidades el trabajo. No discuto la justicia de los argumentos, ¿verdad? La pregunta es financiera. ¿Cómo se va a pagar esto? Porque si vos vas a aportar solamente durante un periodo, ya nos pasa con los docentes. Los docentes hoy tienen un déficit mensual de 30.000 millones de guaraníes, que pagamos el resto de los contribuyentes con nuestros impuestos, aunque vos sabés que 8 de cada 10 personas que trabaja jamás se van a jubilar, porque hoy lamentablemente solamente 2 de cada 10 trabajadores está asegurado en el Instituto de Previsión Social. Igual con sus impuestos está pagando la jubilación de los maestros, por ejemplo. Entonces, ¿es justo que un docente se jubile? Absolutamente. Ahora, no es justo que el que ni siquiera se va a jubilar cubra ese déficit, esa brecha financiera con sus impuestos. Lo mismo va a pasar con el tema de los médicos. Financieramente, ¿cómo se cierra? Es el problema, Raúl.
No, la cuestión, Luis, y otra vez es interesante tu pregunta, es que el sector deficitario de la caja no es el sector médico, ¿no?
Hoy no.
Esta ley que plantea una jubilación con un porcentaje, con un valor de sustitución tras 25 años, el valor que se había establecido, el de 90%, es el planteamiento de diputados que va a ser tratado en la Cámara de Senadores. El valor de sustitución es el 90%, eso crece a razón de 2% año tras los 25 años y alcanza el 100% del valor de sustitución a los 30 años. 30 años de aporte con 60 años de edad. Uh-huh. Ese básicamente es el planteamiento. Ahora. Y si nosotros hacemos el análisis de la caja, nos vamos a dar cuenta de manera clara, Luis, que no es el sector médico el que tiene el déficit hoy por hoy, o el que plantea un déficit. Y también existe un número limitado de médicos que van a jubilarse en la proximidad, lo cual también genera un impacto limitado al sistema de jubilaciones. Yeah. Y permitime decirte una cosa, Luis. Uh-huh. El sistema de jubilaciones de nuestro país requiere una amplia reforma.
Totalmente.
Lamentablemente, Luis, este es un discurso que se ha utilizado ya por años sin dar pasos concretos hacia esa reforma. Cierto. Y como le decía yo a algunos representantes de las casas de jubilaciones, le decía, tenemos que caminar hacia la gran reforma, tenemos que recibir un planteamiento, y si corresponde, naturalmente, desde el legislativo lo vamos a acompañar, pero es imposible, Luis. Nosotros, bueno, que tratamos, por lo menos los que tratamos de estar cerca a la gente, los que tratamos de escuchar las situaciones, las desigualdades, es imposible no intentar poner un parche ante tanta desigualdad. Por supuesto, entendemos que esto es un parche, la solución es la gran reforma, pero mientras se produce esa gran reforma, existen médicos que mueren sin jubilarse y existen otros médicos que se jubilan y están en su momento de mayor vulnerabilidad, ya avanzado en años, con salarios que son verdaderamente miserable. Pero comparto contigo, la solución definitiva para este asunto es la gran reforma del sistema de jubilaciones, que esperamos sea planteado en la brevedad, y naturalmente si corresponde, por supuesto que lo vamos a acompañar.
Claro, yo lo que preguntaba nomás, Raúl, es si están los números. Obviamente el número de médicos es infinitamente menor al número de docentes, por ejemplo. Y yo cuando hablo de esto, los docentes se enojan, y yo no le estoy culpando a los docentes, o sea, no se trata de responsabilidad de las personas, sino de sostenibilidad del modelo. O sea, lo que nosotros nos planteamos es, sería fantástico que todos a los 45 años o a los 50 pudiéramos retirarnos y que nos paguen la jubilación, ¿verdad? Solo que se tiene que pagar. ¿Cómo se paga? Es la cuestión. Por eso pregunto, ¿hay números de cuánto cuesta esto y si se produce o no un déficit? Si se produce el déficit, ¿de cuánto es el déficit? Porque eventualmente podríamos también decidir como sociedad, bueno, sí, hay un déficit, pero creemos que los médicos tienen una tarea especial y merecen este beneficio, y entre todo nos hacemos cargo del costo, como podemos también asumir, por decirlo así, subsidiar en la jubilación de los docentes. Pero hay que saber el número.
No, por supuesto, Luis. Por un lado, como te decía, existe un porcentaje de sustitución. Un valor de sustitución, lo que le permite al fisco una amortiguación, y le permite al médico también optar por la jubilación a los 30 años con una pensión completa, porque a los 30 años aporte se llega a la pensión completa, que es el 100%. Pero de hecho que, y hoy por hoy, como hablábamos, el sistema, el aporte médico, el sistema jubilatorio médico no plantea un déficit. Existe otros sectores que son los que plantean el déficit, pero tampoco quiero yo ponerlos sobre la mesa en este momento, porque no quiero ir o hablar en contra de las reivindicaciones obtenidas por determinados gremios. Sí creo que en determinado momento, en la brevedad posible, tenemos que sentarnos para hablar de la gran reforma, y en la gran reforma tenemos que plantearnos la filosofía misma de nuestro sistema de jubilaciones, porque hoy tenemos un sistema solidario. O sea, son sectores que se sostienen o se interrelacionan dentro del marco de la jubilación. Existen otros regímenes de jubilación que son personales. O sea, yo finalmente termino jubilándome en base a lo que yo específicamente aporté, y son cuestiones que deben llevarse al debate. Este es un problema que requiere una solución con mucha desigualdad, con determinados sectores deficitarios, otros que terminan sosteniéndolo, y hacia donde tenemos que caminar. Pero mientras tanto, no podemos dejar de parchar esa desigualdad, Luis. Esa al menos fue nuestra visión en la Cámara de Diputados, con el acompañamiento de muchos colegas cuando presentamos este proyecto. De hecho, que la propia presentación se dio con proyectistas de diferentes bancadas, diferentes partidos, porque entendimos que esta era una cuestión que trascendía las barreras partidarias, y finalmente era un acto de justicia. Hoy se trata este punto en la agenda del Senado. Esperamos realmente con mucha ilusión que tenga el acompañamiento de los senadores. Ese es el panorama, Luis, que yo al menos pienso que va a ser aprobado tal cual fue el proyecto de diputados en el Senado con una amplia mayoría, y después ya quedaría la mesa del Ejecutivo, ¿verdad?
Raúl, te agradezco mucho, mis respetos.
Un gusto compartir contigo y con toda la audiencia, Luis.
Doctor Raúl Latorre, diputado.